Hermoso himno. May God bless you. Thank you. Este himno recuerdo que yo estaba bien chica cuando lo escuché por primera vez. Creo que las palabras iniciales son: anoche tuve un sueño. Y dice que soñaba con la ciudad santa. No estén tan serios, hermano. Me van a pasar la seriedad y como que no se siente uno muy... Se ven mejor sonriendo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito para que inclinen su rostro y pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque tenemos con gran gozo la oportunidad de reunirnos con libertad para adorarte. Y en esta mañana pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que seas con cada niño, con cada jovencito, jovencita, con cada hermano aquí. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El deseo de Dios. Quiero hacerles una pregunta. Supongan ustedes que esta noche Dios viene a visitarlos y les hace una pregunta. Les dice: ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras. Cualquier cosa. Y entonces Dios te mira a los ojos y te vuelve a decir: pídeme lo que quieras, cualquier cosa. ¿Qué le pedirían, hermanos? ¿Qué le pedirían, hermanas? Niños, ¿qué le pedirían a Dios? Jóvenes, ¿qué le pedirían a Dios? No me digan que le pedirían sabiduría. No les creo. Rectitud. Una vida espiritual que cada vez vaya en aumento, creciendo. Pero ¿saben qué, hermanos? Si Dios nos está diciendo que le pidamos lo que quisiéramos, oigan, hay que pagar las deudas. Hay que pagar ese carro aquí que está dando mensualmente una cantidad. La gasolina cada vez está más cara. Yo creo que a algunos de nosotros le pediríamos dinero, ¿no? Hay que pagar renta todos los meses. Oigan, nosotros cuando llegamos aquí a California, yo me quedé, cuando dijo mi esposo, la renta es de tanto. Cuando estamos acostumbrados en Michigan, una renta de $400. Y más de $1,000 aquí, $1,000, estar pagando más de $1,000 por vivir en un lugar. Recuerdo que una vez andábamos queriendo comprar una casa en Michigan. Y una casa que tenía un terreno tan grande, precioso. ¿Saben cuánto costaba? $90,000. Con terreno para atrás, con árboles, pinos. Y no estaba en el monte, estaba allí dentro de lo que estaba en la zona urbana. Claro, los sueldos son más bajos. Yo le pediría dinero. O los muchachos, ¿qué le pedirían? A lo mejor le pedirían un carro, ¿verdad? Estoy cansado que mi mamá me esté dando ride y que pedirle que me lleve, o mi papá, y que yo quiero mi carro. Y si Dios está ofreciendo, yo creo que pues no me des uno que le tenga que estar bajando con la mano, mejor uno que y que el asiento se acomoda solo y para arriba. Hay algunos que hasta tienen un warmer Yo el otro día me quedé sorprendida, me subí a un carro y estaba haciendo frío, hace como, ¿qué? Será unas 3, 4 semanas estaba haciendo más frío. Y estaba frío el carro, pero de repente comencé a sentir calientito. Le dije, oye, ¿por qué este asiento se está calentando? Ay, es que le puse aquí el calentador. No le pedirían uno austero, en México se llaman austeros, eso que todo es manual. Le pedirían uno eléctrico, ¿verdad? ¿Qué le pediríamos a Dios si nos dijera, pídeme cualquier cosa, lo que quieras? Pero a veces nosotros podríamos pensar, hermana, creo que eso no va a suceder. Como que esto es un poco difícil, ¿verdad? Que suceda. No digo que es imposible, porque después de todo, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le hizo la misma pregunta. No es imposible. Pero ahora mejor les voy a llevar a una situación que sí es 100% posible que suceda. ¿Qué tal si esta noche ustedes van y visitan a Dios? Y usan el transporte más rápido que hay para llegar hasta su presencia, la oración. Y ustedes le hacen la pregunta a Dios. Y ustedes le dicen, Señor, pídeme lo que quieras, cualquier cosa. Y entonces Dios se les queda mirando a los ojos. Y tú también lo miras a los ojos. Y entonces esperas un ratito y le dices, Señor, cualquier cosa. Porque Dios parece que te mira con incredulidad. Señor, pídeme lo que quieras. ¿Qué creen que les pediría a Dios? ¿Será que Dios tiene deseos? Porque desde el punto de vista nuestro, como seres humanos, nosotros podemos decir, pero si Dios no necesita nada, Dios tiene todo. Es más, Dios con hacer así hace que aparezca lo que Él quiera. Y en el silencio que sigue, ustedes siguen esperando que Dios les responda. Cualquier cosa. Y aunque parezca increíble, hermanos, Dios tiene deseos que no puede ver cumplidos porque depende de que nosotros se los cumplamos. Yo estoy convencida que de acuerdo con la Biblia hay por lo menos tres deseos. Hay muchos que Dios tiene, pero hay por lo menos tres. Si ustedes me quieren acompañar, vamos a Jeremías 29:11. Después que lo leamos, alguien me puede decir, este es uno de los deseos de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Es un deseo de Dios ese? Sí, hay otro deseo de Dios, dice que todos seamos salvos. Que tengamos gozo, otro de los deseos de Dios. Pero del que yo quiero hablar en esta mañana es el de que todos descubramos cuál es nuestra misión en este mundo. A lo que me refiero es, ¿en qué vamos a gastar nuestra vida mientras estamos en este mundo? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué área vamos a servir? Servicio. La palabra clave es servicio. Servir. El espíritu de profecía dice que lo que vamos a hacer en el cielo es servir. Y si no aprendemos a servir en este mundo, va a estar difícil. que podamos llegar allá. El tema de esta mañana es para jóvenes, para adultos, para niños, para niñas, que se atreven a ver más allá del deseo número uno de Dios. ¿Saben que muchos de nosotros hemos sido apartados? Nos hemos salido intencionalmente para no vivir dentro de las tentaciones. Me acuerdo que cuando... yo me acuerdo ya de más grande, pero cuando nosotros llegamos a vivir a Chiapas, allí en México, mis papás llegaron al colegio, que en aquella época era el colegio Linda Vista, en el sur de México. Yo tenía 3 meses de nacida. Mi hermana tenía un poco más de un año. Ellos llegaron en 1962 allí. Ya me van a sacar la edad, ¿verdad? Hay algunos que son malos en matemáticas. Está bien. ¿Saben? Allí en ese lugar, ¿qué televisión? Ni imaginarse de ver televisión porque no llegaba la señal ahí, estaba en las montañas. Me acuerdo que mi papá oía el radio, pero televisión no había. Nosotros nos la pasábamos jugando en la montaña. Nos conocíamos todas las cuevas que habían. Nos conocíamos todos los lugares donde habían zarzamoras, uvas silvestres, guayabas silvestres. Ya sabíamos en qué épocas del año. Vivimos 12 años allí. Ya sabíamos en qué época del año estaban las frutas. Nosotros arrasábamos con todo. Éramos 6 hermanos. Apartarnos del mundo para vivir lejos de las tentaciones. Y muchos de nosotros, aún viviendo en esta ciudad, nosotros como padres tratamos que nuestros hijos estén apartados de esas situaciones y no van a ciertos lugares, no andan con ciertos amigos, y a veces aunque se enojen, pero es ayudando para proteger, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero después de que somos apartados y sacados de eso, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Eso es todo lo que ofrece la vida cristiana? ¿Y ahora qué? Y es que muchos de nosotros caminamos en la playa de la salvación, recogiendo piedritas de reuniones de clubes, de reuniones de miércoles por la noche, de alguna actividad social, de partidos de voleibol, de básquetbol, de soccer. Hay algunos de nosotros que nos atrevemos a dejar las piedritas y mejor recogemos caracoles, conchitas, esas son más bonitas, ¿verdad? Y entonces recogemos, al caminar por la playa de la salvación, conchitas de escuela sabática, de culto divino, de sociedad de jóvenes, pero seguimos preguntándonos si eso es todo lo que ofrece la vida cristiana. ¡No! Eso no es todo lo que ofrece la vida cristiana. Tenemos que dejar de caminar en la playa. Tenemos que subirnos al barco del gozo, del propósito, de la misión. Y para poder remar y meternos a lo profundo del mar, lejos del puerto de la indecisión, allá donde podremos ver y encontrar un mundo que es un mar lleno de significado, un océano que está lleno de propósitos y un océano profundo en destino. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, ¿quieren ser esas personas que quieren ser el cumplimiento del deseo de Dios? No sé cuál va a ser el fin de ustedes, hermanos, pero lo que sí sé es que los únicos entre esos que serán felices están aquellos que hayan encontrado su propósito en la vida y que hayan decidido servir al Señor. En su libro Una vida con propósito, Rick Warren dice: el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros. fíjense bien, excede mucho a tus propios logros, excede a tu tranquilidad, excede incluso a tu felicidad. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu familia, que tu carrera, o que tus sueños o anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. No te creaste a ti mismo. De modo que no hay manera que tú puedas decirte para qué fuiste creado. Tú eliges tu carrera. Tú eliges a tus amigos. Tú eliges con quién te vas a casar, a tu esposo, a tu esposa. Tú eliges dónde vas a vivir. Tú eliges tu religión. Pero tu misión en este mundo, Dios te la asignó cuando te creó. Y hay de ti y hay de mí si no cumplimos con esa misión, porque nadie más lo va a hacer. Nuestras vidas están destinadas a ser como la vida de Jesús. El gran propósito del ministerio de Jesús fue el de traernos a la casa de su Padre. Jesús no solo vino para librarnos de las cadenas del pecado o de la muerte. Él también vino para guiarnos y para sumergirnos en la intimidad de su vida divina. Está un poco difícil comprender eso, ¿verdad? Sumergirnos en la intimidad de su vida divina. ¿Y saben por qué es difícil imaginarlo, hermanos? Porque nosotros con frecuencias nos fijamos más entre la distancia que hay entre nosotros y Jesús. Porque nosotros vemos a Jesús como el omnisapiente, el todopoderoso Hijo de Dios, inalcanzable para nosotros, pecadores y miserables seres humanos. Nos fijamos más en eso. Pero cuando pensamos así, nos olvidamos que Jesús vino para darnos su propia vida. Nosotros más bien deberíamos levantarnos, porque Él vino para eso, levantarnos y reinstalarnos en la amorosa comunión con el Padre. Todo lo que pertenece a Jesús se nos da a nosotros para que lo recibamos. Todo lo que Jesús hacía, también nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos capaces de ello. Para eso fuimos creados. Jesús vino aquí a este mundo para demostrarnos que sí se puede. Y Él no escondió nada de nosotros. Fíjense. Nosotros, si pensamos en que podemos por nosotros mismos, va a ser imposible. Pero si nos fijamos en Jesús sin mirarlo como el que está allá arriba y nosotros acá abajo, podremos comprenderlo mejor y podemos lograr las cosas que Él hizo, porque Él dijo que podemos hacerlas aún mayores. Les invito a que vayamos a la lectura bíblica, Jeremías 1, desde los versículos 4 al 10. Vamos a encontrar ahí una promesa grandísima. En el 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Y nosotros pensamos que los profetas son personas señaladas y que son no todos. ¿No somos mensajeros de Dios nosotros? ¿Y quién es un profeta? Es un mensajero de Dios. Todos nosotros somos mensajeros de Dios. Dios nos está hablando aquí. Y dice: y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. O sea, no es nomás porque yo digo, Fíjense lo que dice después. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día para naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de servir al Señor? Si Él está con nosotros. Podemos pensar nosotros como Jeremías, ¿verdad? Pero no sé. Yo no sé hacer las cosas. No tengo palabra. Podemos servir al Señor con nuestra vida. El problema nuestro es que con frecuencia nuestra vida no es un ejemplo vivo como el de Cristo Jesús. Pero Él ha prometido que puede hacer algo. Fíjense. Jesús dijo en Juan 15:15, les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Fíjense, dice, todas las cosas. Muchas gracias, hermano, muy amable. Dice, todas las cosas. ¿Saben, hermanos, que yo he estado en unas reuniones donde se junta la comida y todo el mundo va a comer de todo, ¿verdad? O sea, son los famosos potlucks. No estoy hablando del potluck de aquí, hermanos. Si fuera de aquí, no lo diría. No es cierto. Yo he estado en unas reuniones de ese tipo, donde las personas que están sirviendo, como todo el mundo trae diferentes cosas, ¿no? Por eso no es el de aquí, porque aquí ellos hacen todo para, igual para todos. Pero a veces hay personas que llevan enchiladas, ¿no? Y otras, y muchas enchiladas, pero todas son diferentes. Pero hay unas que como que se ven que están más ricas que otras, ¿verdad? Y lo que estamos sirviendo es, no, mire, vamos a dejarle este para nosotros al final, cuando ya se le sirvamos a todos las demás. O cuando traen el postre, ¿no? Estos pasteles, no, esos son de los que venden en Costco. No, mire este flan que trajo la hermana. Está más rico. Nosotros, por naturaleza, somos egoístas. Pero Jesús no escondió nada de nosotros. Él nos dio todo. Y Él dice en Juan 15:15, les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Y sigue diciendo en Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Entonces, ¿por qué tener miedo de servir al Señor? Juan 17, del 21 al 26, nos muestra lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Juan 17, del 21 al 26. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús sigue recalcando la unidad. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? Jesús está aquí despidiéndose de sus discípulos. Y Jesús les está diciendo, yo los amo tanto como mi Padre me ama a mí. En estas palabras podemos ver la naturaleza del ministerio de Jesús. Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él es. Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él es. Acostado en el pesebre, envuelto en pañales. Se ve como cualquier bebé, y de muchas maneras sí lo es. Las manos que formaron al ser humano del polvo de la tierra y el ejército de estrellas que brillan en el vasto universo, ahora descansan suavemente sobre la paja. Sus pequeños deditos están semidoblados y relajados mientras duerme. Pero su mamá sabe el secreto de su nacimiento, y especialmente por eso él no es como cualquier otro bebé. Tiene un padre humano. Él es Dios, así como es humano. Un ser como ningún otro, único para siempre. Ahora está dormido. No se puede sentar o voltear, ni siquiera levantar su cabeza, y aún así por él fueron creadas todas las cosas. El que diseñó un mundo tan intrincado, con tanta precisión, átomos, moléculas, genes, cromosomas que apenas comenzamos a entender, ahora aprenderá que 2 + 2 = 4. La fuente de la vida. El Todopoderoso escogió ser un indefenso y completamente dependiente de José y María para todo. ¿Por qué? Él escogió nuestra humanidad para poder morir por ti y por mí. 30 años después de que los pastores escucharan el anuncio de los ángeles y fueran a ver al pequeño que dormía apaciblemente, a solo unas cuantas millas de ese establo, un hombre escoltado por soldados romanos se tambaleaba bajo una pesada cruz al subir hacia una colina en las afueras de Jerusalén. Los soldados levantaron la cruz junto con su víctima, dejando caer el madero en el hoyo ya excavado, hasta provocar una dolorosa sacudida. El tormento final inició. Dolor, dificultad para respirar, sed, conmoción y vergüenza. Todo estaba diseñado para ser una muerte lenta e insoportable. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ofrece esa vida hoy. Él se hizo como tú y como yo para que pudiéramos ser como Él es. Esa transformación radical de nuestras vidas es el trabajo del Espíritu Santo. En el Pentecostés, el ministerio completo de Cristo se hizo visible. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y moró entre ellos, sus vidas fueron transformadas y llegaron a ser parecidas a las de Cristo. Sus vidas fueron moldeadas por el mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo. Ser llevados a vivir la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que ahora sí vamos a adentrarnos en este mundo de pecado. No vamos a ser apartados del mundo. Es decir, vamos a vivir una vida semejante a la de Jesús. Y vamos a ser zambullidos en este mundo de pecado para continuar y terminar la obra que Él inició. El deseo de Dios es que nosotros cumplamos con nuestra misión, así como Él cumplió con la suya. La misión de Jesús era servir. Nuestra misión también es servir. No importa lo que estudiaste, o qué estás estudiando, o si no has estudiado. No importa con quién te casaste o si todavía estás soltero o soltera. No importa dónde vives, no importa dónde trabajas, no importa si económicamente estás bien o no. No importa si eres norteamericano, centroamericano, sudamericano. Tu servicio al Señor no depende de ninguna de esas cosas. Tu servicio al Señor depende de si tú deseas cumplir el deseo de Dios. Atrévanse esta noche. Vean a Dios a los ojos y díganle: Señor, pídeme un deseo, el que tú quieras. Que Dios les bendiga, hermanos.